Buenas tardes a todos. Vamos a estar leyendo en Juan, Juan capítulo 1. Pero antes de todo hay que orar y encomendar este momento a Dios y que nos dé entendimiento y ganas de aprender. Y que Dios me ayude a dar este mensaje de acuerdo a su voluntad. Entonces vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este día, por la oportunidad de estar aquí. Gracias por la bendición de poder estar aquí al frente, de animar a mis hermanos en Cristo y esta familia que nos has dado, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Como Néstor estuvo leyendo, somos hijos tuyos, Padre, por lo que ha hecho Jesucristo en la cruz por nosotros. Y estamos bien agradecido, Señor, por mandar a tu Hijo Jesucristo y tomar nuestro lugar en la cruz. Y te pido, Señor, que por medio de este mensaje, Señor, podemos seguir aprendiendo de ti y de tu Hijo. Ayúdanos cada momento de nuestra vida a estar practicando y poniendo a Jesucristo como nuestra guía. Y más que todo, que podemos hacer lo mismo que tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por todo y ayúdanos, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pues antes de empezar este mensaje, quisiera que fuéramos a Primera de Corintios, más como para ayudarnos a tener una idea, un poco de contexto en cuestión de lo que vamos a estar estudiando. En Primera de Corintios, capítulo 1, y versículos del 26 al 30, dice, 1 Corintios 1 y versículos 26 al 30, dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Y estaba leyendo este pasaje, y cuando leo lo que Pablo escribió aquí, lo primero que pienso a mi mente son los 12 discípulos de Jesucristo que había escogido. Y también me hace pensar el testimonio de Pablo en cómo Dios, varias veces vemos aquí en Corintios que dice Pablo que escogió. No fue algo que alguien más dijo, no, pues este se ve muy bien, es atractivo, tiene buena carisma, vamos a ponerlo como un representante de Dios. Sino que Dios, a pesar de todo lo que ha visto en este mundo, Dios es el que escoge las personas para llegar a creer en Jesucristo. Dios es el que se encarga de decir, David va a llegar a creer en Cristo, Rudy va a llegar a creer en Cristo, Jimmy va a llegar a creer en Cristo. Y viendo el pasaje que vamos a estar leyendo hoy sobre los primeros discípulos que Dios, Jesucristo escoge, me llama mucho la atención. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo cuando estaba más pequeño, pues vinimos de la iglesia católica. Entonces entraba a la iglesia católica, miraban las paredes todos estos monos y pues cruces y todo. Y según esta era la imagen de Pedro, esta es la imagen de otro santo, lo que sea. Y en mi mente así pensaba que desde que nacían los hombres ya eran santos, ya eran perfectos y Dios ya los había como escogido. Y hay una palabra que voy a luchar para decir, y Alma tiene toda la semana casi ayudándome a decirlo, y la voy a regar, pero a ver si me entiende. Tenía la mentalidad de que todos los hombres que Dios había escogido tenían esta aurela. Eso, ya, ¿se vi? Te dije, ya la regué. O sea, mi pensamiento que era así, que todos, que estos hombres como Pedro, Juan, todos ya salían todos santos. A mí me brilla la nuca, no por santo, pero por falta de cabello. Entonces, no es que soy muy santo. Pero estas personas, en mi mente así pensé, que los 12 que Jesucristo había escogido, que eran hombres desde que nacieron ya eran perfectos, y por eso Jesucristo dijo, pues voy a escogerlos porque eran hombres adecuados. Y cuando ya llegué a creer en Cristo y a leer la Biblia, me doy cuenta que estos hombres que Jesucristo escogió, de acuerdo a mi criterio, nunca los hubiera escogido. Pero hace mucho había leído un libro por John MacArthur que se llama Los 12 discípulos comunes y corrientes. Y me encantó muchísimo porque pasa por todos estos pasajes de cómo Jesucristo escoge a estos hombres que de a tiro, como el autor dice, comunes y corrientes. Ninguna cualidad que yo pensaría, hombre, estos van a ser el futuro de la iglesia cristiana. Pensando en cómo ellos son, o eran, perdón, dijo, no, estos cuates ni para qué escogerlos, porque la van a regar. Así como yo la riego en veces de hablar en según español, así pensaría de estos hombres. Y me hacía varias preguntas. ¿Cómo puede Jesucristo escoger ciertas personas sabiendo su antepasado o saber su forma de ser y llegar a ser personas que llegaron a servir a Cristo tremendamente? Me llama la atención en cómo Dios escoge la gente para poder llegar a un día a servirle a Él y poder participar en este hermoso ministerio de servir a Jesucristo. Y he escuchado muchos testimonios, he leído muchos testimonios de personas que sirven a Cristo y aún sabiendo su pasado, digo, wow, es increíble. Personas que eran cholos, pandilleros, dejar toda esa vida y llegar a servir a Cristo. Personas que eran criminales, dejan sus vidas anterior para seguir a Jesucristo y ser una persona útil para extender el Evangelio de Cristo. Y muchas de estas personas que he escuchado sus testimonios, aún su trasfondo, pues muchos de ellos no tienen educación, no tienen preparación, son la mayoría pobres, sin recursos. Aún hay personas que tienen ese recurso de tener mucho dinero y llegan a ser personas bien útiles para servir a Cristo. Me voy a estar enfocando en Juan la mayoría de estos mensajes, que me dé chance Alejandro, pero más adelante vamos a ver de un sacerdote que tenía buen dinero y Dios lo había preparado para cuando Jesucristo muere. Personas como él, no entiendo cómo Dios escoge. Personas con discapacidades. Hace mucho, Alma y yo fuimos a una conferencia de, creo algunos han escuchado de esta mujer que no puede caminar, esta Johnny. Nos tocó ir a verla y fue increíble su testimonio y todo lo que Dios ha hecho de ella. Niños creyentes que digo, pues qué van a poder enseñar a estos niños, pero Dios los usa. Estas son las personas que Dios usa para no solamente mostrar su gloria o su poder, pero más importante, están mostrando a Jesucristo y lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz. Eso es bien importante. Y como creyentes, pues en realidad no somos la gran cosa. Y yo no me considero una persona muy grandiosa, yo no tengo así mucha preparación o educación o lo que sea, y no me considero una persona con muchos recursos. Pero lo que sí sé es de que Cristo algún día, hace más o menos como 15 años, llegó a mi vida y ahora estoy aquí tratando de enseñar sobre Jesucristo. Y esto es algo que como creyentes debemos entender, de que Dios nos ha escogido para servirle. Sí, llegamos a creer en Él, pero realmente ya, después de creer en Él, es para servirle a Jesucristo, para que otros lleguen a creer en Jesucristo también. Entonces vamos a estar allí en Juan capítulo 1 y el versículo del 35 al 51. Allí es donde quiero que leamos el contexto y todo lo que va a suceder. Entonces, este pasaje es más que todo Jesucristo ya empezando su ministerio, escogiendo sus discípulos. Estos hombres todavía no se dan cuenta que van a ser discípulos de Jesucristo. No se dan cuenta ni papas de lo que va a suceder más adelante con Jesucristo. No se dan cuenta que ellos van a ser los que van a iniciar la iglesia cristiana. No se dan cuenta que ellos son los dos escogidos en el futuro que Dios tiene planes para ellos. O sea, me llama mucho la atención cómo ellos son, cómo Jesucristo los escoge. Y todo lo que Él va a hacer con ellos, y me emociona porque digo, Dios puede hacer lo mismo con nosotros. ¿Okay? Nomás porque está sentado aquí en este lugar, no quiere decir que Jesucristo no puede usarnos. Ahora, tal vez no nos va a usar como Pedro, Pablo o los demás, pero sí tenemos vecinos, sí tenemos amigos que sí necesitan a Jesucristo, y vamos a darnos cuenta por medio de estos primeros discípulos cómo Jesucristo usa a cada quien como para extender su mensaje. Entonces vamos a leer, dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y Juan aquí es Juan el Bautista, no es Juan el que está escribiendo la carta aquí, Juan el Bautista. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús, y Jesús se volvió y viendo que le seguían y les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir, maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, más o menos como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan, le siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús le propuso a salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conozcas? Jesús respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿por qué? Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿y crees? Cosas mayores que estas verás. Y él le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Muy bien, pues la última vez que me tocó enseñar, pues estaba platicando un poco, o enseñando un poco de Juan el Bautista y lo importante de su ministerio. Pero terminamos donde vimos claramente que Juan el Bautista apuntaba que Cristo es el que iba a quitar el pecado del mundo. Y si vemos el versículo 29, dice que al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra de que quita el pecado tiene de mucho significado. Lo que esa frase quiere decir es de que Jesucristo no simplemente iba a quitar los pecados de Néstor o quitar los pecados de David, o los míos, sino que Él iba a destruir literalmente el pecado del mundo. Todo lo que causó Adán y Eva en este mundo, Cristo, por medio de su muerte, iba a destruir esto. Y Juan el Bautista está diciendo, este hombre, o este Jesús, es el sacrificio que Dios está mandando para completamente destruir el pecado que hay en este mundo. Porque algún día vamos a estar en presencia de Dios y vamos a estar en un mundo perfecto. Ya sé, es difícil imaginar eso. Pero un día vamos a estar en un mundo donde no hay pecado. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios y vino a destruir ese pecado. Esto es bien importante porque muchos piensan que Él nomás simple vino a morir por el pecado de la humanidad. Sí, es cierto. Pero también vino para completamente destruir lo que es el pecado y lo que causó Adán y Eva en el jardín. Entonces, era algo que quería agregar. Entonces, Juan el Bautista no, en sus ojos, ante él mismo, él se consideraba alguien no tan especial. Pero sí tenía un trabajo, un ministerio muy importante y era de hablar de Cristo, preparar ese camino para el Cordero de Dios. Y parte era de eso, era de hablar. Y aquí tenemos dos personas que eran discípulos de Juan el Bautista, que estaban siguiendo, estaban creyendo lo que Juan el Bautista había dicho. Y Dios confirma que Jesús es el Mesías porque usa la paloma cuando se había bautizado anteriormente. Entonces, al próximo día, vemos aquí el versículo 35, dice, al día siguiente, Juan le sigue hablando de Jesucristo. Y dos de sus discípulos, ¿quiénes son? Pues primero, sabemos que uno es Andrés, okay, pero ¿quién es el otro? ¿Alguien por casualidad sabe? ¿Mandé? ¿Pedro? Todavía no estamos hablando de Pedro. ¿Quién es el que es el autor de este libro? Ok, Juan. Entonces, creo que el otro discípulo que está mencionado aquí es Juan, el autor de este del libro, el apóstol Juan. Sabemos por leer el versículo 40 que Andrés está allí, el otro discípulo, pero este Juan, y algo que vamos a darnos cuenta es de que Juan casi nunca se menciona a él. Algo que me atrae mucho del libro de Juan es por la humildad que él muestra. Nunca se pone en una posición de tomar atención. Pero sabemos que es Juan por otros pasajes que él se describe y describe ciertos eventos y sabemos que Juan estaba allí. Entonces las dos personas que están aquí tenemos es Andrés y el apóstol Juan también. Ahora, Juan el Bautista les dice a esos dos discípulos, que eran ex discípulos de él, dice, mira, aquí es el Cordero de Dios. Y todo lo que Juan habló de Jesucristo, ahora estaban viendo en persona a Jesucristo. Y dejan a Juan el Bautista, y ahora siguen a Jesucristo. Y me llama mucho la atención eso, porque por lo general, cuando uno es discípulo de alguien, pues uno trata de mantener como una lealtad, ¿verdad? Algo de fidelidad. Pero este Juan el Bautista desde el principio dicen, a mí no me van a seguir, yo no soy alguien importante, a mí me van a dejar y van a tener que enfocarse en esta persona, en Cristo Jesús. Y de volada estas personas o estos discípulos dejan a Juan el Bautista y ya se enfocan en Jesucristo. Y Jesús se da cuenta de que Juan y Andrés lo estaban siguiendo y Jesús, para escuchar de ellos, le preguntan, ¿qué buscáis? Ahí andan detrás de él. Y me imagino que están ahí detrás de él, como viéndolo, y como será él, ¿qué le vamos a decir? Y de repente, volviendo a Jesucristo, les ve y dice, ¿qué buscáis? Y ahí empieza toda la cosa. Y le contestan, pues, Rabí, que para los que no saben, es una palabra que se usa para decir maestro. Ahora, en ese momento no le reconocieron como Mesías, ¿ok? A pesar de que Juan el Bautista habló mucho de Jesucristo, en ese momento no lo reconocen como el Mesías, sino que le dicen como maestro. Pero nos damos cuenta que quieren hablar con Jesucristo, se van en donde se queda Jesucristo, Y vemos aquí en el versículo 39 que dice, es más o menos como la décima hora, que más o menos en el tiempo de antes era a las 4 de la tarde. Y me imagino que se quedaron toda la tarde ahí hablando con Jesús y de las Escrituras. Y creo que ahí es donde Andrés y Juan se dieron cuenta que Jesucristo es el Mesías. Y lo recibieron. Ahora, ¿qué es lo primero que hace Andrés? Después de hablar con Jesucristo, ¿qué es lo que hace? ¿Se va a su casa? Ok. Pues vemos aquí que se encuentra con un familiar. ¿Y quién es? Le estoy haciendo preguntas porque quiero ver si están poniendo atención. Ok, su hermano. ¿Y quién es él? Pedro. Ok, muy bien. Simón Pedro. Entonces, se va y empieza a hablar con Simón Pedro. Ahora, uno de los frutos de un creyente genuino es, lo primero que hace es hablar con otros de Cristo. Mi papá, cuando él llegó a creer en Cristo, una de las cosas que, pues, para mí yo luché mucho de que Dios había cambiado a mi papá, porque yo conozco a mi papá como es o como era antes. Y voy a decirlo de una forma personal, mi papá era horrible hasta cierto punto. Sí, era un hombre que trabajaba bien con sus manos, buen chambeador, puedo decir en ese aspecto, pero en cuestión, en relación conmigo, con mi hermano, con mi mamá, antes de creer en Cristo, era un hombre horrible, porque lo conozco. Pero una de las cosas que yo me di cuenta que él era un creyente genuino, fue de que estaba leyendo su Biblia, pero la segunda cosa que yo me di cuenta es de que hablaba de Cristo, con quien sea. Llegaba y llegó al punto que él agarraba el teléfono, no había celulares en ese tiempo, entonces agarraba el teléfono y le llamaba a uno de sus mejores amigos, le decía, ¿sabe lo que me encontré? ¿Sabe lo que yo sé? Empezó a hablar a todo mundo de Jesucristo. Y ese es un fruto de un verdadero creyente, es de que habla de Cristo a quien sea. Y me llama mucho la atención de esto de Andrés, de que lo primero que él hizo no fue ir a su casa a descansar, porque me imagino que ya era tarde, que va con su hermano y dice, ¿sabes qué? Hemos hallado el Mesías. Hemos hallado él. Porque tenía un afán de decir, ¿sabes qué? Cristo me interesa y quiero que sepas de él. Y una de las cosas que me anima a mi papá es, sigue haciendo con lo mismo. Hasta la fecha, después de ser casi 20 años de creyente, tiene todavía ese afán. Y a mí me da un poco de tristeza conmigo mismo porque, pues más o menos tengo ya como 10 años de, oh, no, 15 años de creyente. Y sí, mi deseo de hablar de Cristo, ahí lo tengo. Pero cuando veo a mi papá, como me da esa chispa, como en inglés le decimos jump start, conectamos los cables a la batería y quiero otra vez empezar a hablar de Jesucristo. Entonces, el verdadero creyente quiere hablar de Cristo. Y vemos aquí que Andrés lo hace. Y algo que se me hace muy interesante aquí es de que Andrés lleva a su hermano, a Pedro, directo a Jesús. Antes tenía la tendencia de decir con mis amigos, los voy a llevar a la iglesia. Sí hablaba de Cristo hasta cierto punto. Pero decía, ¿sabes qué? Aquí en el grupo de jóvenes hacemos todos esos juegos y todo eso. Y los llevaba a la iglesia. Pero algo que me veo aquí de Andrés es de que él no los lleva a la iglesia. No los lleva a la sinagoga. No los lleva a hablar con el sacerdote. ¿Dónde lo lleva? Directo. A Cristo. Muy bien. Y algo que debemos de entender es de que no es malo invitar gente a la iglesia. No quiero decir esto. Okay, no quiero decir que no debemos estar invitando gente a la iglesia, pero algo que debemos estar haciendo es llevarlos a Cristo, hablarles de Cristo y dejar que Cristo haga esa obra. Y algo que he tratado de hacer últimamente es hablar de Cristo, dar un tratado, pero no con la esperanza de decir, pues van a llegar a la iglesia. Porque sabemos algo, y algo que Alejandro ha hecho mucho énfasis, es de que la iglesia no salva a las personas. Puedes ir a la mejor iglesia en todo este mundo, pero esa iglesia no te va a salvar. Lo que salva es Jesucristo. La persona que es salvo recibe a Jesucristo, no recibe la iglesia. Okay. Entonces vemos que aquí Andrés lo lleva directamente con Jesucristo. Es algo que debemos hacer. Y algo que me llama la atención es cuando alguien viene a Cristo, Cristo le da ese nuevo propósito. Todos los que hemos llegado a creer en Cristo, tenemos este propósito de servir a Cristo. Y vemos cómo Jesucristo le cambia el nombre. Antes era Simón y ahora ¿qué es? Simón Pedro. Y sabemos qué significado, que es una roca pequeña. Y pensando en esto, yo no sé cómo Pedro pensaría en ese momento. Si a mí me cambiaran Jimmy, Pedro, yo dije, pues me gusta un poco Jimmy, no me gusta Pedro. O sea, quisiera quedarme con Jimmy nomás. Yo no sé qué pensaría Pedro en este momento. Me imagino que sabe el significado de Pedro, que es una piedra chiquita. A mí me hubiera gustado que me digan montaña, o sea, esas más fuerte, más nombre, más chido, o sea. Pero aquí Pedro, su nombre es roca pequeña. Es como una piedrita que encontramos ahí tirada por ahí. ¿Por qué le cambia? Pues vamos a darnos cuenta que a pesar de ser una piedra chiquita, él va a estar puesto en una piedra mucho más grande que es Jesucristo. Ahora, el nombre de Andrés significa varonil, o en inglés decimos manly, muy machista. Y nos vamos a dar cuenta más adelante que el nombre de Andrés tiene algo de significado y cómo su carácter lo muestra. Ahora, quiero que conozcamos a ellos un poco. Los dos son de Bethsaida, que es una ciudad muy grande. Los dos hermanos eran pescadores. Vamos a ver mucho de Andrés y Pedro. Pero vemos que los dos son evangelistas. Ahora, cuando digo que son evangelistas es porque digo que ellos son muy buenos para hablar de Jesucristo. En este momento no, pero más adelante vamos a ver que Pedro es muy bueno para hablar en frente de mucha gente. Pero Andrés se me figura un poco como Abel. No es para criticarte, Abel, es algo que admiro mucho. Quisiera hasta cierto punto ser más tímido como Abel, porque así ya no la riego en hablar. Pero Andrés es totalmente al contrario que Pedro. Y en realidad se me figura un poco a César, a mí. A César, mi hermano menor, es mucho más tímido que yo. Yo, al contrario, a veces meto el pie en la boca constantemente, como Pedro. Pero sí, muy diferentes caracteres. Pero me fijo que Pedro, a pesar de que es muy abierto, muy loud, o como se dice, muy fuerte en su hablar, pues él tiene su forma de hablar de Jesucristo. Andrés, en el otro sentido, él es más reservado, es más tímido. Él es tal vez de las personas que tal vez ve a alguien que tal vez no lo asocian. Y él va y platica con esa persona y les habla de Cristo. No tiene nada de malo. Pero vemos aquí que el hecho de que Andrés es más tímido, pudo ir a hablar con su hermano sobre Jesucristo. Y más adelante sabemos que Jesucristo usa a Pedro para que otros lleguen a creer en Cristo. Y es algo bonito en cuestión de ser discípulo de Jesucristo. Es porque muchas de las personas aquí tenemos muchas cualidades muy interesantes. La persona que está enseñando ahorita es más hablador. Pero me fijo que Abel es más tímido, más callado, más reservado. Miguel tiene una voz fuerte y tiene esa autoridad que él tiene. Otros tienen otros dones. Pero yo estoy seguro que el don que tiene Abel y el don que tiene Miguel y el otro don que tiene David y todos los demás aquí, concordamos porque queremos seguir a Jesucristo. Y la meta de cada varón y cada persona aquí es hablar de Jesucristo. ¿Okay? No importa en cómo prediques, no importa en cómo lo haces, el chiste es de siempre estar hablando de Cristo. Abel puede ser de las personas que se junta con los que son más callados, pero Dios lo va a usar para hablar de Cristo a esas personas. Me fijo, por ejemplo, en el testimonio de Bard. Una persona llegó a su cuarto, le habló de Cristo, y ahora Bard es una de las personas que está hablando de Cristo a varias personas. Y muchos hemos llegado a creer en Cristo por el mensaje que dio Bart de Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces, el fruto que produce Pedro también es parte del fruto que produce Andrés. Y esto es algo increíble y es algo que se me llama mucho la atención de los discípulos que Cristo escoja. Y algo que quiero que veamos durante el proceso de estar estudiando Juan es ver las flaquezas de los discípulos más que sus logros. Y sí, en todo el ministerio de Jesucristo hay más flaquezas de los discípulos que los logros. Y aún durante los logros, Jesucristo a veces tiene que humillarlos un poco. Y si sabes que, hey, qué bueno que pasó esto, pero hay que bajarle el tono un poco. Ahora, los versículos del 43 al 50. Al próximo día, Jesús, pues él quiere ir hacia Galilea, que son unos 3 días de viaje. Él lleva con él a Pedro, Andrés y Juan. Y al caminar, Jesús se encuentra con Felipe y le pide, sígueme. Muy interesante eso. ¿Cómo es que alguien nomás dice, hey, let's go? Ok. Más adelante voy a explicar un poquito eso, pero de repente nomás sigue a Jesucristo. Ahora, no sabemos mucho de su trasfondo de Felipe, pero es muy posible que siendo del mismo lugar que Andrés y Pedro, Felipe era también pescador. Más adelante vamos a ver que Felipe es como el administrador de Jesús y se encarga de dónde dormir y qué comer. ¿Y qué hace Felipe? Pues al conocer a Jesucristo, lo primero que él hace también es ¿qué? ¿Le habla a quién? Natanael. Le habla de Jesucristo. Un síntoma de alguien que llega a creer en Cristo es lo primero que hace. Habla de Cristo. No importa lo que sea, habla de Cristo. Ahora, muchos también lo conocemos como Bartolomé, pero lo interesante es de que Natanael ya sabía algo del Mesías, ya había estudiado un poquito de las Escrituras. Vemos que menciona que Moisés, que hablaba del Mesías y de los profetas. Entonces, Natanael tenía ganas de conocer lo que era el Mesías. Se tienen que entender de que por 400 años, Dios no había hecho completamente nada. Cero. No milagros, nada de profetas, nada de en cuestión de expresarse que Él estaba allí. Entonces, Israel estaba buscando, hasta cierto punto, el Mesías. Estaban esperando. Y tenemos aquí Natanael, que él creía en lo que decía Moisés, creía en las promesas de la Biblia. Y cuando Felipe viene y le habla del Mesías, su interés de repente despertó. Ahora, lo que me llama mucho es la actitud de Natanael, porque para mí es un poco prejuicioso en lo que él dice. Vemos ahí en el versículo, el versículo 46, Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? O sea, sabemos dónde es Nazaret, y para dar un poquito de trasfondo de este pueblo, pero era un pueblo pues conocido tal vez como podemos decir Los Ángeles. Tal vez Los Ángeles no es de los lugares más mejores, o podemos decir hasta Las Vegas, que sabemos que son ciudades con mucha gente, pero lugares que tal vez hay mucha inmoralidad. Y la razón que este pueblo tenía mucha fama era porque muchos de los personas que iban a este pueblo eran homicidas, tal vez ladrones, que llegaban a este pueblo chiquito para huir o escaparse de la justicia o de la ley. Entonces iban a este pueblo y mucha gente conocía esto, de que este pueblo era de básicamente personas llenas de ladrones y personas muy malas. Entonces los otros pueblos alrededor despreciaban mucho a Nazaret por lo mismo, de que decían, no, pues, ay, si vienes de Nazaret es que eres de mala influencia. Y por eso Natanael criticaba en un sentido a Jesucristo, por decir, ¿cómo es que algo puede bueno salir de este pueblo si es tan mal? ¿Okay? Ahora, Felipe le contesta, pues tú ve e investiga. Hay que saber. Y Natanael va. Pero cuando Cristo lo ve, le dice que es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué chistoso que Natanael criticó a Jesucristo, pero Jesucristo no lo critica a él. O sea, Natanael sabemos que es un pecador. Pero fácil Felipe, o perdón, Natanael critica a Jesucristo diciendo, ay, ¿cómo es que algo puede salir bien de allí? Ahora, ¿qué quiso decir Cristo con esto? Pues si sabemos la historia de Jacob y su hermano que engañó, que le quitó básicamente su herencia, desde ese entonces, mucha de la raza judía era reconocida por ser medios engañadores, como muy, haciendo como cosas así, ay, medios sucias hasta cierto punto. Entonces, para ellos, considerarse así era porque los judíos eran como personas tal vez que eran, en inglés decimos wishy-washy, ay, ¿cómo será en español? Así medios raritos en cuestión de hacen las cosas medias chuecas, medias así que quieren, andan con otras intenciones de sacar cosas o sacar el beneficio de otra persona. Así era reconocido el pueblo de Israel. Pero en este caso, no, Natanael no era así, era un hombre que Jesucristo dice que era justo en su manera de ser. Hacía lo correcto, tenía integridad, hacía lo que era lo bueno. Pero esto no fue lo que Natanael le llamó la atención de Jesús. Lo que le atrajo mucho era el hecho de que Jesús, por ser Dios, sabía dónde estaba Natanael. Ahora, puede ser que Natanael estaba en un lugar secreto, que tal vez llegaba a hablar con Dios, lo que sea. Un lugar donde él mismo sabía dónde podía estar, tal vez para estar solo. Y sabemos que Jesús, que es Dios y es un Dios omnisciente, sabía dónde estaba Natanael. Y ahora, con el hecho de que Jesucristo sabía dónde estaba para Natanael, eso fue lo suficiente para decir, ¿sabes qué? Nadie más sabe dónde yo estaba. Y de repente Jesucristo sabe dónde estoy. Es que quiere decir que esta persona sí es el Mesías. Y vemos aquí. En el versículo 49, Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y lo que me llama mucho la atención y lo que estamos viendo aquí es la fe de Natanael era algo tan sencillo en cuestión de decir, pues, si este hombre supo dónde estaba, quiere decir que él es una persona que viene de Dios. Y de ahí en ese momento creyó que él era el Hijo de Dios y el Rey que pertenecía para Israel. Ahora, me llama mucho la atención cómo Jesucristo le responde en el versículo 50, respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Nomás porque te dije que estabas allí, ¿ya con eso crees? Y me gusta cómo le contesta, dice, cosas mayores que estas verás. ¿Qué quiso decir con esto? Pues quiso decir de que si tú crees que nomás saber en donde tú estabas, que yo sé donde tú estabas, eso no es nada. Lo que vas a experimentar, lo que vas a ver más adelante, eso te va a sorprender y esto te va a aumentar tu fe. Si el simple hecho de que piensas que nomás te vi debajo de una planta se te hace algo especial, no, espérate. Vienen muchas cosas más padres más adelante. Y es para decirle a Natanael, ¿sabes qué? Tengo cosas muy especiales para ti. Y vemos aquí en el versículo 59, y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir esto Jesucristo? Pues una de las cosas mayores que va a hacer Jesucristo es ser un puente, o podemos decir una escalera, para que nosotros estemos con Dios. Si se acuerdan, antes de llegar a Jesucristo, en el templo había una, ¿cómo se dice? Como cortina. Un velo, gracias. Que separaba del lugar santísimo al lugar santo. Y solamente un sacerdote, después de estar totalmente purificado y limpio, podía estar entrando al lugar santísimo. Esa velo, esa cortina, podemos decir que es lo que detiene de Dios al hombre. Ahora, cuando Cristo vino y murió en la cruz, ese velo, ¿qué pasó? Se rompió. Dando la idea de que ya ahora por Jesucristo tenemos el acceso fácil para estar con Dios. Entonces, ¿qué quiso decir Jesucristo? Que Él iba a ser la escalera y que los ángeles iban a subir y bajar. Pues está dando la idea de que por medio de Él, tú y yo íbamos a tener acceso a Jesucristo, a tener acceso al cielo. Quiero que vayamos a Génesis 28, y ya para esto voy a terminar, ya me está pasando de onda. Génesis 28, en versículo 12. Y aquí es un sueño de Jacob que él tuvo. Y dice el versículo 12, dice, y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyando en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿Qué quiere decir esto? Pues Jesucristo iba a ser esa escalera para que nosotros tengamos acceso al cielo. Todo lo que Jesucristo estaba haciendo en la tierra aquí en su ministerio era para que tú y yo tengamos ese acceso, estar en presencia de Dios. Sin Jesucristo no tenemos ese acceso. Es como tener el código. Tenemos que tener el código para entrar, hay que decir, o una llave para entrar a una puerta. Sin la llave o el código, lo que sea, no vamos a poder entrar. Jesucristo viene siendo esa escalera. Entonces, hasta cierto punto le está diciendo a estos primeros discípulos, mira, el ministerio que yo tengo es para traer tú y yo y los demás personas que Dios había escogido para llegar al cielo, y ustedes van a ser parte de este ministerio. Todo lo que ustedes ven ahorita no es nada de lo que vamos a estar viendo más adelante. Y me llama mucho la atención porque hasta te da ganas de estar parte de ese ministerio y decir, wow, todo lo que Jesucristo hizo con sus discípulos, y sus discípulos así como, o sea, se les pasaba la onda. Las grandes cosas que estos discípulos iban a hacer. Ahora, ya para terminar, ¿qué podemos aprender de ellos? Pues vemos de que Jesús no escoge basándose en pura coincidencia. Me choca a veces cuando conozco de personas que son creyentes, dice, pues se fue coincidencia de lo que pasó. Es una coincidencia de que esto está sucediendo. Para Dios no existe la coincidencia. El hecho que Jesucristo vio a Natanael debajo de la higuera no era coincidencia. El hecho de que Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista no era coincidencia. El hecho que nosotros estamos aquí no es coincidencia. Si estamos aquí es porque Dios ha planeado de que sepas de Jesucristo, de que recibes a Jesucristo. Y muchos de nosotros aquí ya hemos hecho este paso de recibir a Jesucristo. No es coincidencia. Ahora, todo lo que Dios hace es por un motivo. Todas las pruebas que uno está pasando, a las disciplinas, aún las bendiciones que uno recibe, no es porque tienes buena suerte o mala suerte. Pudiera decir que Luisa, por sufrir todo lo que está sufriendo, tal vez es mala suerte. No. No. No es coincidencia de que tiene esa enfermedad. No es coincidencia de que otros tienen bendición. La razón por que estamos aquí es porque Dios ha permitido esto. Y lo que quiere Dios de nosotros es como así como escogió a estos discípulos, nos ha escogido nosotros para aprender más de Él, y más que todo, igual como Andrés, igual como los demás, hablaron de Jesucristo, es exactamente lo que debemos estar haciendo nosotros, hablando de Cristo. Punto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la enseñanza de estos hombres. Gracias por usar a estos hombres, a los 12 discípulos, Padre. Nos da la esperanza de que igual como eran comunes y corrientes, también nos puedes usar a nosotros. que también somos comunes y corrientes. Gracias por escogernos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.